comienzo, desde el primero que planteamos, que es el más reciente. Los dos primeros son hechos que son imputables o reprochables al doctor Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte Suprema. Y le decía, el primero tiene que ver con esta investigación periodística que daría cuenta de 25 causas en las que el doctor Rosenkrantz intervino, y donde una de las partes son clientes o ex-clientes de su estudio. Esto claramente, de corroborar, se viola la garantía del juez imparcial y por tanto resulta inadmisible como conducta con todo nuestro sistema normativo o garantías constitucionales, ¿no?, básicamente. El segundo hecho que se le reprocha a él son esta concepción que ha expuesto en una palestra internacional, esta frase que dijo, donde detrás de cada necesidad no puede haber un derecho, es contraria a todo el sistema de protección internacional de derechos humanos. También es contraria a nuestro sistema interamericano y, por supuesto, desde la reforma de 1994, que incorpora el artículo 75, inciso 22, es contraria a nuestra Constitución, porque de lo que estaba hablando el doctor Rosenkrantz es de los derechos económicos, sociales y culturales, que son los que el Estado debe garantizar y generalmente tienen un costo económico, por supuesto. Y eso es violatorio del pacto que obliga a los estados a garantizarlo. Así que esta concepción también es incompatible, porque es un magistrado del máximo tribunal de la nación que ha jurado defender esta y hacer cumplir esta Constitución, ¿no? Después tenemos otras causales que son, decía, imputables a algunos otros jueces y otras que son imputables a los cuatro. Al doctor Lorenzetti en particular se le imputa una maniobra que es propia de cualquier institución que no sea la judicial, como es retener a un consejero de la magistratura, dilatar su juramento para permitir la votación en el consejo y la destitución de un camarista federal, ¿no? Esto es más bien propio de una banda, una conducta, ¿no?, que podríamos decir en lenguaje porteño, una vivada que no puede realmente no puede admitirse a un integrante del máximo tribunal de la nación. Además, también se le reprocha en otro de los hechos, de sus dichos propios en una apertura de año judicial, donde admite que ha armado un tribunal ad hoc para el caso de la causa 11. Esto viola la garantía del juez natural, con lo cual también es una conducta inconstitucional. Después, así en líneas generales, a los cuatro les reprochamos, por supuesto, el fallo Muiña, o conocido por 2x1, que mereció un reproche social masivo con marchas multitudinarias y que luego se revirtió, pero el fallo fue dictado, ¿no?
Claro.
Bueno, sería medio largo, no quiero aburrir, pero también se le reprocha a los cuatro la inactividad, o sea, la omisión ante la aplicación de la denominada o aberrantemente denominada doctrina Irursum, que da por tierra todas las garantías judiciales, en principio, además, un principio universal, que es el principio de inocencia, y además un método que operó como un método de tortura y coerción a detenidos, ¿no?
Claro.
Y además también un tema incluimos que nunca fue aclarado, y es la filtración de escuchas judiciales en conversaciones que nada tenían que ver, además, con el objeto de la causa en el marco de la cual fueron obtenidas esas escuchas judiciales, Y quiero recordar que en ese momento, por disposición de un decreto del expresidente Macri, habían pasado bajo la órbita de la Corte, las escuchas se les saca al Ministerio Público Fiscal la facultad de administrar estas escuchas y disponer de estas escuchas, que se había manejado brillantemente en aquel momento por la doctora Camaño, con un nivel de seguridad y con todo un sistema tecnológico de transmisión punto a punto y demás, que era impecable. Se le saca esta función, se le pasa a la órbita de la Corte, y es donde, cuando comienzan a filtrarse, tenemos que prender la radio y escuchar conversaciones privadas de diversas personas, entre ellas la expresidenta de la Nación, con conversaciones, decía, personales. Todo esto es violatorio del artículo 19, debieron dar explicaciones, nunca las dieron. Bueno, podría seguir, pero no quiero extenderme demasiado.
No, por favor. Doctora Roca, ¿y ustedes cómo vieron, el comportamiento de estos cuatro jueces en causas donde se les seguían justamente a genocidas?
Bueno, el tema del fallo Muña, ¿no? Donde se le admite un 2-1 a quienes están condenados por delitos imprescriptibles de lesa humanidad, que efectivamente son catalogados como genocidas, cuando toda la normativa nos indicaban que no eran aplicables, porque justamente la excepción del 2-1 tenía que ver con aquellos condenados por delitos de lesa humanidad. Y además quiero decir que fue un periodo donde muchas de las causas comenzaron en, no quiero extenderlo porque no es objeto de la presentación, pero además hay tratamientos dilatorios de muchos de ellos, y por ejemplo podría citar, aunque no es parte de la decía de la presentación, pero me importa recordarlo, me parece que viene a cuento, que mientras en causas como la de Vudú, la apelación a su sentencia o a su procesamiento les demoraba 2-3 días, 5 días en resolver a la corte, el procesamiento de Blaquier, el titular de Ledesma, al que se le estaba reprochando su participación necesaria en los delitos de genocidio en el entonces ingenio Ledesma, ¿verdad?, y su participación en la desaparición forzada de personas y torturas, tardaron, si yo no saqué mal la cuenta, 8 años casi en resolverlo, ¿no? Esta cuestión, esta disparidad, esta parcialidad, este trato para con personas que son, se les reprochan delitos de genocidio, participación en delitos de genocidio o de lesa humanidad, que pertenecen a una élite económica, la verdad es que también habla de cuál ha sido los criterios de tratamiento violando el principio de igualdad constitucional, ¿no?
La están escuchando, la estamos escuchando a través de 9 emisoras en 6 provincias de nuestro norte. Y queremos entender cuál es el proceso que hay que seguir, ¿sí? Y qué es lo que tiene que ocurrir para que este juicio político a la Corte Suprema sea una realidad. ¿Cómo comienza?
Bueno, es un procedimiento que se da en el ámbito del Poder Legislativo. Ahora esto se interpone ante la Cámara de Diputados porque es la Cámara acusadora, entonces es la que debe evaluar si procede alguna, todas, las causales invocadas, debería tomar las medidas de prueba que considere necesarias, y si considera pertinente alguna, entonces emite la acusación y entonces se sustancia el juicio con, por supuesto, ahí la participación del Senado. Es algo que debe resolver el Poder Judicial. Nosotros no nos es ajena a las dificultades actuales en materia de pujas político-partidarias en el seno del poder legislativo. Pero la verdad es que dos cosas. La primera es que como conjunto que representa a la sociedad, porque quiero señalar que la multisectorial que integramos, que es la multisectorial por la democratización de la justicia, es un ámbito que está conformado por organizaciones religiosas de derechos humanos, organizaciones sociales, organizaciones profesionales también, y sí, agrupaciones políticas también. Pero porque consideramos que este es un problema central para nuestra sociedad. No se trata de un poder ajeno, ¿no?, a lo que nos sucede como sociedad, incluso los actuales problemas económicos. La actual coyuntura económica no hubiera sido posible sin esta forma de operar política, y sobre todo excediéndose en sus funciones e incumpliendo el mandato constitucional que le da que se le otorga al Poder Judicial. Quiero decir, a ver, esta crisis que estamos viviendo institucional desde hace un tiempo tuvo su pico con el fallo del Consejo, la Corte, donde la Corte no solo derogó una ley sancionada por el Congreso, sino que además pone en vigencia una ley que estaba derogada hace 16 años y pone en crisis nuevamente todo el funcionamiento de las instituciones de la República.
¿Cómo ve usted el pedido de ampliación de los miembros de la Corte?
Nosotros desde hace mucho tiempo, ahora contesto como parte de la Asociación Americana de Juristas, ¿no?, la rama argentina. Hace mucho tiempo que venimos reclamando la modificación de la integración de la Corte. Imagínense que actualmente tenemos, por el control difuso de constitucionalidad, 4 hombres que pueden decidir las políticas públicas de un gobierno que debe votar el pueblo. Esta cuestión es, digamos, aberrante a cualquier sentido, aunque sea somero, de democracia, ¿verdad? Claro. Entonces resulta indispensable, además, tener una corte que tenga capacidad de tratar los distintos temas y con la urgencia y la seriedad que merecen. Fíjese que de la composición actual, por no haber salas especializadas, hay jueces que tienen que tratar y resolver en temas que no tienen ninguna especialización, ni siquiera conocimiento. No hay penalistas en la Corte, por ejemplo. No hay administrativistas en esta Corte, por ejemplo. Bueno, podría seguir hablando, pero digo, resulta indispensable la ampliación de la Corte. Como multisectorial apoyamos, fue el consenso de toda la multisectorial, y ahora hablo en nombre de la multisectorial, apoyamos el proyecto de ampliación de 25 miembros por representación de cada provincia, porque si bien, bueno, habría que estudiar mejor el funcionamiento y la reglamentación de este formato, tiene representación federal, y esto es muy importante, porque quiero señalarles además que los 4 miembros de la actual Corte son 2 de Santa Fe, 1 de Córdoba y 1 por Capital. Entonces la Patagonia o el norte argentino no tienen ninguna representación, y es muy importante que el juez que va a entender o la jueza que va a entender tenga concepción real de la sociedad o de las realidades socioeconómicas de cada provincia. Hay cuestiones que son conflictos entre provincias que tampoco tienen representación. Entonces vimos con buenos ojos este proyecto, y ojalá pueda concretarse y romper con este formato que, más allá, incluso si no discutiéramos la conducta personal de estos 4 personas, realmente no puede funcionar un máximo tribunal que además tiene un sistema de control difuso de constitucionalidad con esta composición. Imagínense que son miles y miles de causas por año. No hay manera de que se traten seriamente y a tiempo, ¿no?, con esto de la garantía de este pronunciamiento, que, o sea, la garantía que tenemos todos los ciudadanos de un pronunciamiento judicial en tiempo razonable.